Aquí comienza Yasteca Podcast.
Hola, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH. Hoy tenemos un programa de lo más especial. Sé que te lo digo siempre, oyente, y que ya estarás un poco harto de... Siempre dice que es especial, siempre que... Pero hoy de verdad que lo es. Hoy tenemos varios amigos aquí en el estudio. Ay, qué guay que suena eso del estudio. Al otro lado de la pecera, Eva, y mi madre, que ha venido hoy a ver que de verdad hago un programa de radio, que no se lo acaba de creer. Bien, aquí en el estudio tenemos hoy a María Grisalvo, pero que sus amigos le llaman Tete. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a dos amigos más que ahora mismo no pueden hablarnos, no pueden decirnos hola y tal, pero ahora nos saludarán. Porque es que su forma de decirnos hola va a ser tocando música en directo. Vamos a empezar, vamos a ver cómo suena. Tocad, amigos. Una maravilla, sí. Siempre me extasia esto del jazz. Cuando lo escuchas en directo es mucho mayor siempre la alegría de escucharlo. Bien, como sabes, el primer programa de la segunda temporada lo hicimos con música en directo. Y yo tenía ganas de volver a traer músicos aquí al estudio porque está muy chulo esto. Hoy nos acompañan Daniel Barbieri. Hola, Daniel.
Hola, muchas gracias por traernos aquí.
Nada, gracias a vosotros por haber venido. Y también tenemos a un amigo que ya conocéis porque ya estuvo en ese primer programa, Andrés Lizón. Muy buenas, Andrés.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Que no te hubiste suficiente aquella vez y has querido repetir.
Soy muy vicioso.
Y como te decía, teníamos a Tete. Hoy vamos a hablar del swing. Vamos a hablar de swing y de gypsy jazz. Entonces hemos traído pues a unos músicos que tocan swing y se los tocan muy bien. Y hemos traído a Tete porque pertenece a un grupo, que es Lindy Hop Alicante, si no me equivoco.
Es Lindy Hop Alicante.
Perfecto. Que bailan swing. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto, pero vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es eso del swing? ¿Quién se atreve?
Pues
swing es jazz.
Eso es, en una época determinada, del 35 al 45, más o menos se categoriza. Yo creo que empieza un poco antes, pero bueno. Y es el swing clásico, ¿no? Antes del bebop. Y bueno, pues tiene un ritmo muy peculiar. El momento más alto fue con las grandes bandas que recorrían todo el país. Y hay un movimiento de baile que luego... te lo explicará mejor, ¿no? Pero bueno, sí fue como una revolución, ¿no? De big bands recorriendo todo el país en autobuses, de grandes músicos. Vino después de la depresión. Los músicos tocaban 24 horas al día. Y pues salieron muchos prodigios. Y no sé, pues podemos tener a Ellington, a Benny Goodman, unas bandas impresionantes, Chick Webb,
Cap Calloway, Loki Melinder.
Y es una época
Artie Show,
muy gloriosa, vamos.
Además, bandas bastante grandes, ¿no? Con muchos
sí,
músicos.
Espectaculares.
Sí, en la época dicen que la gente se las sabía como las alineaciones de fútbol. Los fans sabían todos la sección de vientos, la rítmica. Y nada, pues había mucha afición, ¿no? Por las grandes bandas.
Y de esa época, músicos así que sonarán.
Pues desde Benny Goodman, Duke Ellington, los que he dicho, pero bueno, aquí en Europa pues estaba el gran Django Reinhardt. Aquí sobre todo era la cuerda y allí eran sobre todo los vientos los que triunfaban. Y bueno, pues no sé, lo ha dicho ella también, Artie Shaw, mucho Big Band. Nat King Cole, también se puede
Glenn
considerar
Miller,
cuando empezaba Glenn Miller.
De las más famosas, ¿no?, por sus incursiones en el cine.
Sí, Glenn Miller además consiguió llegar muchísimo, ¿no?, porque
sí,
era
muy popular.
La música igual...
Más blanca.
Más fácil, ¿no? Más
Hollywood.
Tenemos que tener en cuenta que el periodo del swing también abarca la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, también las grandes bandas también viajaban a bases americanas que estaban en Europa en guerra y iban a... Pues Glenn Miller viajó, ¿no?, para tocar.
Sí, y algunos de ellos estaban en el ejército
Exactamente.
Y tocaban vestidos de con sus uniformes y todo esto. Se iban a alegrar también a los... Y luego también era un periodo de cantantes, ¿verdad? Porque también grandes cantantes iban con estas bandas.
De grandes cantantes... Sobre todo mujeres, como Ella Fitzgerald, que yo creo que es de las más conocidas, ¿no?
Sí.
O Peggy Lee, Anita
O'Day.
Billie Holiday,
claro. Las damas del blues.
Claro, Billie Holiday es mucho más alma, ¿no? Es muy desgarrador. Y lo que Ella Fitzgerald, pues es una técnica desbordada, ¿no? Es algo angelical.
Sobre todo la imagen del swing es alegría, es esa transmitir ese ritmo, ese entusiasmo. Luego también tenía otra parte, ¿no? Porque la parte del músico que decías antes, Daniel, de tocaban 24 horas. Sí. Tocaban muchísimos sitios, hacían sesiones dobles, triples.
Sí, sí.
Y luego también era una época, dice los años 30, 40, en Estados Unidos, donde el racismo aún era bastante alto. Muchas de estas bandas estaban compuestas por negros. Uh-huh. Y no sé, por ejemplo, leyendo la biografía de Billie Holiday, lees algunas de estos elementos menos...
Cuando iban a restaurantes o a hoteles, ¿no?
Sí, que tenían que entrar...
B.
De hecho, Ella Fitzgerald, que hay una anécdota que quería o la habían contratado para cantar en un local en Nueva York, y por su condición de mujer de color, decidieron no darle esa salida, esa oportunidad, y Marilyn Monroe se comprometió a ir todas las noches a verla con la condición de que permitieran que cantara.
Sí, y el tener que entrar por la puerta de atrás, los que hacían el espectáculo allí realmente.
Como lo del Cotton Club, ¿no? Que era un club para blancos, pero que trabajaban negros, ¿no? Para
Nueva York.
En Nueva York, que Duke Ellington, Cab Calloway y todos han pasado por ahí, ¿no? Un local regentado por la mafia, ¿no? De toda la vida. También tiene... al hablar del swing también hay que hablar de la mafia también un poco en Estados Unidos, porque digamos que fueron como una especie de mecenas para esta música.
Coinciden en el tiempo, ¿no? Coinciden
sí,
en el tiempo.
Tanto en la producción como en los locales estaban, pues, metidas la mafia, ¿no? Y entonces era una música que por la gente conservadora americana no era muy bienvenida. Uh-huh. Y pues otros sectores de la sociedad, pues más inmigrantes como los italianos y mafia, etcétera, pues apostaron por ello. Se persiguió mucho el swing, ¿eh? Cuando empezó, porque eran ritmos africanos, salvajes. Y,
sí. Y aquí también. Y
en España, sí.
No, aquí, de hecho, aquí no entró.
Sí, aquí hace poco compartía en Facebook un escrito de hace unos cuantos años referentes al jazz y esa mala música.
La música americana aquí.
Vamos a escuchar un ejemplo de este tipo de música, de grandes bandas. Concretamente vamos a escuchar una canción en la cual se juntaban dos de estas bandas más significativas, la de Duke Ellington y la de Count Basie, la del Duque y el Conde, casualmente.
Dos grandes.
Dos de los grandes se juntaron para hacer un disco. Y vamos a escuchar uno de los temas, además uno de los temas paradigmáticos de Ellington, Take the A-Train. Thank you. una explosión de ritmo, de energía, de da ganas casi de bailar.
De bailar, de bailar, de ponerse a bailar.
Y como decíamos, eso es lo que hacían. Se bailaban un montón.
Bailaban un montón. De hecho, el swing es la música, el baile es Lindy Hop. Uh-huh. Lindy Hop se empezó a bailar, se conoce los primeros albores de Lindy Hop desde 1927. Donde bailarines africanos, afroamericanos, en el Savoy, en Nueva York, empezaron a mezclar pasos de Charleston, Black Bottom, Cock Away, juntaron todo eso, mezclaron pasos de 6 tiempos, de 8 tiempos, y de ahí salió Lindy Hop.
Pues vamos a escuchar otro tema por parte de nuestros amigos y seguimos hablando del baile.
Thank you.
me dice Eva que estoy disfrutando como un enano, y sí, sí, es cierto, lo estamos haciendo. Cuéntanos, Daniel, ¿qué tema es este y cuál es el otro que hemos escuchado? Por aquello de que hay gente que a lo mejor le apetece saberlo.
Bueno, el primero que hemos tocado es un tema de Django Reinhardt. C'est ce soir, perdona por mi francés.
No pasa nada, el mío era peor, seguro.
Pero quiere decir solo esta noche. Y el segundo tema hemos tocado In a Mellow Tone, que de Duke Ellington.
Muy bien, estábamos en el Lindy Hop, que de repente la gente bailaba.
La gente bailaba antes, durante, bailaba siempre, y que no deje de bailar nunca. Baile con quien baile, baile lo que baile, pero hay que bailar. Pero llegaba el punto de los años 20 que los bailes eran muy aburridos y muy estirados. Un grupo de bailarines que se juntaban en el Savoy y que decidieron empezar a ser libres y creativos y empezaron a dar botes, saltos, piruetas y encontraron la libertad y la alegría de vivir en el Lindy Hop.
Algunos vídeos de estos he visto en YouTube de estos saltos y tal. Parece increíble que puedan hacer esas cosas.
Sí, a mí también me lo parece. Yo, de hecho, procuro no practicarlo porque valoro mucho mi integridad física. Eran bailarines y coreógrafos profesionales. De hecho, se ganaban la vida o lo intentaban bailando, que era lo que les gustaba. Una de las principales figuras que se conoce del Lindy Hop, reconocida no solo por su valía profesional, sino por su carisma como persona, es Frankie Manning, que formaba parte de los Wild Lindy Hopper, que fueron los que crearon muchas de estas coreografías. Más mayor, creó la coreografía para Malcolm X, una película que, que recordamos todos. Hacían un Lindy Hop de escenario, no de baile social, y por eso se podían permitir pegar esos botes, esas piruetas, eso es lo que llamamos aéreos, que son francamente espectaculares en su caso, porque eran, imagínate, que acostumbrados a bailar ritmos blancos, muy cerrados, de posición cerrada, el foxtrot, y esas cosas que bailaban, pues claro, ver eso era poco menos que un sacrilegio.
Sí, supongo que algo les caería de en reforma de pecados y ese tipo de cosas.
Seguro, pero sacaron seguro. Más.
Muy bien. Recuerdo que un día que estuvo Fabio Miano aquí en el programa, nos decía que quizá la época del swing fue la última en el cual el jazz fue una música de masas.
Sí.
Porque en estos momentos, aparte del Lindy Hop, del Savoy, sí que en los salones de baile era típico el que la gente bailase de todo.
Bueno, también había una promoción muy, muy especial en esa época, pues por los salones, las orquestas, por las radios. Luego cambió un poco en show business, pues al rock and roll, a rhythm and blues, ¿no? Entonces las bandas de jazz, o las bandas de swing, mejor dicho, pues empezaron a hacer de bandas de rock and roll, siguiendo a ciertos, pues a Elvis o a ciertos cantantes de, claro, simplificando sus riffs, ganaban más dinero, estaba de moda otra cosa, ¿no? Pues sí, probablemente lo que dijo Fabio era, es verdad, porque en esa época era una música muy escuchada, estaba de moda, ¿no? Claro, esos 10 años.
Además, un poco el fin de la era del swing, o de aquella primera era del swing, que luego continuaremos, veremos que continúa, también estuvo muy relacionada con el fin de la Segunda Guerra Mundial, recesión, problemas económicos, y esas bandas tan grandes dejaron de ser rentables, ya no podían seguir manteniéndose.
Eso unido a Charlie Parker y a
surgió además el
bebop. Empezaron a hacer cosas raras y dije, ¿no, esto qué es?
Y un poco se deshizo esto. Se deshizo esto, pero siguió existiendo el swing, siguieron existiendo algunas bandas que siguieron haciéndolo, y llega hasta nuestros días, donde yo creo que casi se está viendo un revival del
swing. La verdad es que a partir de los años 50 pierde toda su fuerza en beneficio de otros ritmos, de otra música, de otras. Yo creo que lo que ocurría es que el mundo demandaba otras cosas, otro tipo de libertad. Y es en los años 80 que vuelve otra vez el swing con mucha fuerza, tanto en Estados Unidos como en parte de Europa, sobre todo en Suecia. y se crean nuevos grupos de personas que vuelven a retomar el swing. Hay un movimiento que se conoce como neo-swing, muy parejo a este hecho de volver a reaparecer el swing como música, el swing como baile. Y se conoce hasta nuestros días, sí, que dure mucho.
Y dentro de esa parte de revival tenemos también a Lindy Hop Alicante. Cuéntanos un poco, porque a mí me sorprendió mucho este verano que vimos bailar a una gente de Barcelona, los vimos bailar aquí en un concierto que hicieron en Javia. Y luego empezamos a ver que no es que esta gente bailase, sino que hay muchísima gente que está bailando ahora mismo swing. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Es bastante novedoso para nuestra provincia, porque es verdad que somos muy pocos todavía, pero el Lindy Hop, en Europa, en Estados Unidos, en el resto del mundo se conoce, empieza otra vez desde los años 80. Frankie Manning y todos los Lindy Hoppers más antiguos y que todavía vivían volvieron a retomar, enseñar a la gente que se volvía a interesar por el swing. En España la fecha exacta no te la sé decir, pero creo que se puede decir que con certeza que hay eventos, clases desde el año 96 en Barcelona. Desde el año 96 que ya ha llovido. Sí, de hecho, sí. Barcelona es una de las ciudades que más se puede bailar swing que más horas de swing se puede bailar en toda Europa. Que es mucho, claro. Es mucho. Porque si bien los grandes eventos o los festivales más importantes están fuera de Europa, están en Estocolmo, en Estados Unidos. O tener en España una de las ciudades donde más swing se puede bailar es un lujo.
Sí, nosotros, por ejemplo, eran los Swing Maniacs los vimos en Barcelona, pudimos hablar con ellos y nos contaron que tenían 800 alumnos en la academia suya de baile.
Y muchas bandas.
Sí, hay un movimiento...
El de Musics de la escuela... Muchas bandas, hay una infraestructura de jazz en Barcelona, es años luz.
Sí, muy importante. Ya quisiéramos que eso ocurriese en todas las ciudades, pero por suerte está ocurriendo y está ocurriendo. En Madrid hay un auge muy importante del swing a nivel de música y hay un auge muy importante del blues a nivel de música y a nivel de baile, tanto Lindy Hop como blues, y estar en Barcelona igual, se baila casi por igual Lindy Hop que blues, Balboa, Shag, bueno, toda es una serie de disciplinas que van parejas al Lindy Hop. En Barcelona son muchísimas las escuelas que hay. Nosotros también tuvimos, nuestro primer contacto fue con unos compañeros, amigos, que nos dijeron, oye, ¿sabéis qué es esto? ¿Os gusta? ¿Qué tal? Mira, hemos ido, nos llevaban prácticamente un año, que son Pepe y Ana. Son los primeros que yo tenga conocimiento, y creo que tengo mucho conocimiento, que bailaron Lindy Hop aquí en Alicante. Ellos nos enseñaron durante unos 5 meses lo más básico. Claro, una vez que te engancha ya no te suelta. Nos hemos recorrido festivales, talleres, todas las ciudades donde podemos ir, aprendiendo para poder enseñar aquí. Y es que la comunidad valenciana empieza a ver un movimiento muy importante de swing, sobre todo en Valencia, que hay 3 grupos muy importantes. Destacable Spirit of San Luis, que es el más grande, con una escuela muy establecida, con muchos alumnos. Con su propia banda, que es el Spirit Rhythm, y luego hay otros 2 grupos, que es Black Button y Swing R, que Swing R, aparte, pues toca más, está empezando ahora con el West Coast, que es una disciplina de baile posterior al Lindy Hop, muy, muy posterior. Y en Alicante ahí estamos, llevamos ya para 2 años intentando que la gente lo conozca, le guste, somos pocos, pero perseveramos y no vamos a dejar. Sí, sí, y bueno, y gracias al apoyo de músicos como Daniel, como Andy, como Juan, y bueno, todos los músicos compañeros de Aguardiente Swing Quartet, Vanessa Forti, que nos apoyan y nos apoyamos entre todos. Es que esto solo se puede plantear desde el punto de vista de colaboración entre todos, si es que queremos que crezca y que la gente lo conozca.
Dentro de poco van a venir de Valencia aquí, te lo digo ya.
Ahora hablamos de eso, sí. Y a mí una de las cosas que me llama la atención, yo estuve en un taller que organizasteis en San Juan, en Refugio Jazz Club, había bastante gente joven.
Sí, no es que sea un baile que no pueda practicar personas de todas las edades. Yo, Frankie Manning se murió con más de 90 años y el hombre bailaba yo creo que hasta el último día, y eso que llevaba para el cuerpo porque lo hacía divinamente. Uh-huh. A tu ritmo, con tus posibilidades, puedes bailar desde niños hasta personas muy mayores. No es verdad que es muy aeróbico, que es muy dinámico, es muy alegre, por lo tanto se presta un poco más, porque la gente joven tiene un poco de aprensión a lo mejor a baile salón, porque piensan para personas mayores, pero yo pienso que el indie hop es tan divertido, es tan alegría de vivir, lo hacemos tan fácil además porque quedamos en la calle, quedamos como amigos, damos todo de forma altruista y eso creo que se contagia, es un espíritu que se contagia.
Eso de quedar en la calle, cuéntame que es un clandestino.
Un clandestino.
Que es que suena a delincuencia, eso.
Sí, total.
Suena
a delincuencia total, y por suerte no hemos acabado en el calabozo. Gracias a que...
Cuidado.
Sí, las autoridades son muy buenas.
Cuidado.
Los vecinos también. Es que pasa que yo creo que es que la música les gusta. Uh-huh. Entonces vienen y acaban moviendo. Yo he visto a algún policía moviendo los pies mientras nos miraba. No, nunca hemos tenido ningún problema. Un clandestino es un evento que organizamos de manera improvisada, más o menos improvisada. Lo que hacemos es concertar, pues bien por redes sociales o por móvil o boca a boca con nuestros amigos, con los conocidos. Quedamos de la calle. Se puede hacer de dos maneras. Nosotros llevamos un altavoz, ponemos el altavoz y bailamos, nos echamos una hora, dos horas, nos ponemos al lado, para ser posible, de algún garito, algún sitio donde podamos beber y podamos descansar un poco.
Beber agua.
Es para el
esfuerzo.
Bueno, el swing creo que no es incompatible con el alcohol. No lo es.
Aquí todos somos muy sanos.
Pero, claro, cuando estás dos horas bailando, tampoco creas que la gente puede beber mucho.
Muy bien. Pues Lindy Hop Alicante. Estad atentos, buscadlos en Facebook, que tienen ahí una
en
página.
En Facebook tenemos nuestro perfil. Son muchos seguidores ya. Bien, es cierto que tenemos muchos amigos de fuera. Nos gusta estar bien conectados con el resto de España y de Europa. Uh-huh. Con nosotros hay otros, están formando otros grupos. Lo que necesitamos es que haya escena en Alicante, que haya mucha escena. Uh-huh. Destacar Nómadas del Swing, que tienen un evento en breve muy importante, del uh-huh. que hablaremos, espero, más tarde. Uh-huh. Y bueno, somos muchos, que quien esté interesado que venga y que nos vea, porque se va a divertir.
Muy bien. Baile, swing, y había dicho al principio que también íbamos a hablar un poco del Gypsy Jazz. Vamos a hablar del Gypsy Jazz, pero vamos a empezar hablando del Gypsy Jazz con un poco de música de Gypsy Jazz, ¿no, Daniel?
¿Por qué no?
Gypsy Jazz, esto jazz gitano.
Jazz gitano, sí. Esto está creado por el maestro Django Reinhardt y es pues la mezcla de las melodías balcánicas de los gitanos del este con el swing. Uh-huh. Porque era su era, empezó a escuchar eso, empezó a escuchar a Louis Armstrong y dijo, mira, yo esto lo puedo fusionar con un tradicional rumano o un tradicional húngaro con tal. Y la verdad es que creó un estilo muy diferente a los demás, tanto uh-huh. en guitarra como en la concepción de tocar.
Vamos a escuchar uno de sus temas, digamos...
emblemáticos.
Sí, ¿cómo se llama?
Minor Swing. Thank you.
Es que siempre me dice, va, no aplaudáis, no aplaudáis, que aquí,
es que no,
pero cuesta aguantarse, ¿verdad?
Sí.
Es complicado. Es complicado lo de no aplaudir y es complicado lo de no bailar. Hace poquito estuvimos con mi hijo de 3 años y medio en un concierto, precisamente de Daniel y Andrés, con Nacho Luri. Sí. Y allí, después de cenar, eso sí, primero cenó. Y después de cenar ya con la barriga llena, empezó a bailar, porque es una música que apetece,
transmite mucho,
que apetece bailar.
El swing, el gypsy jazz, es una música con ritmo. La peculiaridad que tiene es que no tiene batería. Uh-huh. Las rítmicas hacen de batería, hacen totalmente la percusión. Y bueno, pues es un estilo inventado por Django, ¿no? Que durante muchas generaciones se está manteniendo, es un legado que se está manteniendo. Por toda Europa es una exageración. Hacen un festival anual en el sur de París, en Samoas, en un pueblo, que el festival de Django, van de todo el mundo, vamos.
Francia, Bélgica.
Él nació en Bélgica, lo que pasa que, claro, en Francia hacen el más conocido y ahí te puedes encontrar, pues, de todo el mundo, ¿no? Gente que va con su guitarra. Es un festival de tocar mucho. Vas allí y tocas con otra gente el estilo y ves que está muy difundido. Es un estilo también con una peculiaridad que también es. En Europa se vivió de otra forma, ¿no? Aquí pues sabemos que los nazis entraron y los gitanos, los negros, la música negra gitana era muy perseguida. De hecho, mucha familia de Django la metieron en campos de concentración. Y bueno, es un estilo también perseguido pues por el movimiento que había en esa época en Europa, ¿no? Pasa que Django pues fue un boom de la guitarra. En Estados Unidos fue un boom. Duke Ellington lo llamó. Tiene muchas sesiones grabadas con él.
La verdad es que es posible que fuera el primer músico europeo que de verdad influyó en el jazz, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que en la guitarra, por ejemplo, de jazz, Django, pues, los guitarristas de jazz modernos, yo creo que lo respetan mucho. Es como un precursor. La guitarra en Europa tenía más significado que en Estados Unidos, en el jazz. Que hablamos porque ahí mucho estaba muy desarrollado los vientos, el piano, pero aquí los era toda una formación de cuerdas, ¿no? Como fue una formación clásica, violín, contrabajo y guitarras, y hacían este ritmo de swing, y bueno, muchas veces cambiaban los títulos americanos para que pudiera pasar los controles de censura, y les ponían títulos franceses, y eran pues versiones americanas que ellos cambiaban. Yo creo que es un estilo puramente guitarrístico. Es muy guitarrístico, aunque Stefan Grappelli tiene que decir mucho.
Sí, la verdad es que los violines con Django eran bastante importantes, ¿no? En su...
Sí, claro. Stefan Grappelli yo creo que es el violinista, pues también el violinista más influyente del jazz, ¿no? Él venía también de una formación clásica. No era como Django. Django era totalmente analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Pero Grappelli sí que controlaba, entonces era como el que pasaba toda partitura a lo que Django le decía, y bueno, era una persona bastante tolerante, se quedaba en los campamentos gitanos con ellos todas las noches tocando y se integró bastante bien, y pues fue una unión única. Bueno, porque tú ahora escuchas, hay muchos, yo te puedo decir, grandes músicos o del legado de Django, como Viril Lagren, como los Rosenberg Trio, como mucha gente que está ahora ahí en lo alto del Gypsy Jazz, en los carteles, pero es muy difícil hacer la música de Django. Creo que es una música de Django evolucionada con otras tendencias, no creo que sea Django Django. Django Django... Él no tocaba una misma pista dos veces de la misma forma, ¿no? Era algo... Hay una anécdota con Andrés Segovia, que lo vio cuando tocó en Barcelona, porque Django tocó en Barcelona. Y cuando acabó el concierto, pues Andrés Segovia se acercó y le dijo que dónde podía conseguir esas partituras. Y Django se rió y dijo, me la acabo de inventar.
La confrontación entre el jazz y la música clásica,
¿no? El otro se quedaría alucinado de ver a una persona que, por cierto, tocaba con dos dedos en la mano izquierda. Nosotros dos se los había quemado en la caravana, en un accidente. Y claro, es como ver a un mutilado tocando a toda leche, ¿no? Con una precisión absoluta, una mano derecha privilegiada.
Además, por cierto, esa velocidad, claro, a la hora de ejecutar.
Y tampoco era toda velocidad como lo que intentan buscar algunos guitarristas ahora de Gypsy Jazz. Él sabía cuándo medir, cuándo meterlos, cuándo hacer los silencios, cuándo hacer algo. Sobre todo, como era un tío tan intuitivo, como tenía un oído 100%, lo pillaba todo de oído, ¿no? No es como nosotros. Pues yo creo que él, todo lo que veía que le gustaba que pudiera fusionar, tenía una imaginación absoluta.
Muy bien, y como decimos, todas estas músicas están ahora y siguen muy vivas. ¿Nos querías contar antes, María, de algún evento que...?
Uy, muchos. Esto de darle alas a la escena swing es lo que tiene, que de repente sale y ala, venga, todo, donde no había nada, ahora tenemos varios. Y en este apartado me gustaría dar las gracias, hacer una reseña y dar las gracias al Refugio Jazz Club. Porque realmente han hecho mucho por nosotros, por esta colaboración que digo, y por la música jazz en Alicante. Entonces, creo que si... yo no estoy muy puesta en lo que no es Lindy Hop, pero creo que tienen un evento el viernes, ¿sí?
Cuando...
Sí, el día 15...
No, el día 8, hay uno que es un homenaje.
El día 8 ya habrá pasado cuando el oyente escuche esto.
Perdón,
esto se emite el 13.
Perdón, entonces no te voy a decir que el día 9 podemos aprender Lindy Hop.
El día 15.
Podíamos haber aprendido Lindy Hop el pasado. Qué bien nos lo pasamos.
Diré, qué bien, sí.
El día 9, claro, está programado para ahí. Pero el día 15 viene un homenaje a Stefan Grappelli, que estábamos hablando del violinista
al Refugio del Club, ¿no?
Sí, viene Raúl Márquez, un violinista extraordinario de Madrid, que le acompaña también un guitarrista muy bueno, Javier Sánchez, y el contrabajista se llama Gerardo Ramos. Y van a hacen una pequeña gira pasarán por Jazzasa también y irán a Albacete. Y en el Refugio tocarán el
día 15.
El viernes 15, un tributo a Grappelli. Pasará por todas las épocas, no solo la de Django, también tocó con Marc Fosset, es un guitarrista que Fabio toca con él habitualmente. Uh-huh. Y con se ha acompañado generalmente de otros guitarristas,
Harry,
¿no?
Curry, sí. Martin Taylor, de gente más moderna. Stefan Grappelli murió hace muy poco, ¿no? Uh-huh. No te creas, murió uh-huh. con 90 y pico años el tío y tocando, ¿eh? Uh-huh. Y ha tocado con los grandes, con muchos guitarristas, como no. Tiene un disco con Barney Kessel también.
Sí.
Claro, uh-huh. en todas las épocas ha ido... Claro, los guitarristas de jazz, cuando se acordaban de Django, como Django no estaba, pues estaba Stefan Grappelli y hacían un homenaje, ¿no?
Y habrá hecho muchísimos homenajes.
Muchísimos. Con todos los guitarristas punteros de cada época, pues se ha hecho su homenaje. Y Raúl, yo personalmente lo he visto tocar. Hemos estado en el festival de Django, yo con mi banda, y hemos estado allí tocando. Y me parece impresionante cómo toca y cómo clava a Grappelli. Es...
La verdad es que es una oportunidad porque no se suele ver. Eso es difícil encontrarlo, ¿no?
Sí, violín jazz.
Un violinista es, tocando...
Sí, es muy difícil.
Muy bien, muy bien. Pues iremos a escucharlo. Y estamos llegando casi al final. Nos quedan 5 minutos de programa. ¿Queréis tocarnos un último tema, por favor, si sois tan amables?
Sí, hombre, si me lo pides así, seguro.
Qué bien. ¿Qué nos vais a tocar para acabar?
Vamos a hablar de una realidad muy musical de hoy en día. Solamente te puedo dar mi amor, porque no tengo dinero. I can give you anything but love.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y vamos a acabar con esta canción. Muchas gracias, Tete, por habernos
Muchas
acompañado.
Muchas gracias a ti.
Andrés, Daniel.
Gracias a vosotros.
Muy bien, vamos a escuchar ese I can give you anything but love. Thank you.